Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en estas miradas feministas. Saludamos a Cristina Zapatero Flores. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Cristina ya ha estado otra vez en estas miradas feministas en Radio Colores y hoy vuelve porque ella está realizando un posgrado de la UBA, de la Universidad de Valladolid, especialista en estudios de género y gestión de políticas de igualdad. ¿Lo he dicho correctamente?
Sí, es eterno, pero es así.
Ese es el título, ¿no? Y este trabajo, Genealogía de Mujeres Feministas, forma parte de sus prácticas del máster. Así que cuando quieras, Cristina, nos va a hacer una genealogía de las mujeres feministas y va, bueno, ya tiene una pequeña introducción. Así que te abrimos el micrófono y empezamos, que seguramente que es muy interesante para nuestra audiencia.
Eso espero, porque aunque el feminismo... Dios mío.
Sí, sigue, sigue.
Aunque el feminismo es un tema muy actual que parece que ahora mismo tiene un nuevo auge, no es tan novedoso, sino que ya contamos con toda una genealogía de mujeres que antes que nosotras ya han luchado por la igualdad en todo el mundo. Hoy recordamos algunos de sus nombres, aunque seguro que nos dejamos muchos en el tintero, que no en el olvido. Hoy va por ellas, y empezamos con algunas de las predecesoras más importantes. En primer lugar, Olympe de Gouges fue una escritora, panfletista, dramaturga y filósofa política francesa. En 1791 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, siendo uno de los primeros textos que propuso la emancipación femenina en el sentido de igualdad de derechos y la equiparación jurídica y legal. Una de sus citas es: «Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo?». Y otra: «Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos». Además, ya en el ámbito español tenemos a Concepción Arenal, considerada como una precursora del feminismo al denunciar la condición femenina que se vivía en el siglo XIX, así como la miseria, la mendicidad y la situación de las cárceles, tanto de hombres como de mujeres. Una anécdota sobre su vida es que tuvo que disfrazarse de hombre para asistir a clases en la Facultad de Derecho. Fue descubierta, pero aún así consiguió autorización para seguir acudiendo tras superar un examen. Entre su obra destacan las aportaciones sobre la cuestión femenina en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y el libro La Mujer del Porvenir, en el que rechazaba la supuesta inferioridad biológica femenina defendida en la época. Volviendo al ámbito internacional, tenemos a Mary Wollstonecraft, una filósofa y escritora inglesa. Considerada una de las grandes figuras del mundo moderno, escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, un relato de viajes y un libro de literatura infantil. Pero su trabajo más conocido e influyente es sin duda La Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que afirma que las mujeres deberían ser educadas racionalmente para que pudieran contribuir activamente a la sociedad. Defiende que las mujeres no son inferiores a los hombres, sino que esta supuesta inferioridad se debe simplemente a la diferente educación que recibían. Por supuesto, no podemos olvidarnos de una figura como Emmeline Pankhurst, una activista política británica conocida por encabezar el movimiento sufragista en este país. Fundó la Unión Social y Política de las Mujeres, una organización a favor del voto femenino que defendía el empleo de tácticas violentas como el sabotaje o el ataque a la propiedad privada como respuesta a un gobierno que ignoraba sus exigencias. Pankhurst sostenía que los hombres eran quienes habían elaborado el código moral, y ellos habían decidido que era legítimo para los varones luchar por sus derechos, pero las mujeres no podían llevar a cabo esta misma lucha. Otro nombre con mayúsculas es el de Virginia Woolf, una de las figuras más reconocidas del feminismo en el ámbito internacional, aunque puede que resulte más familiar por su obra como escritora. Entre sus libros se encuentran La señora Dalloway, Alfaro o Las olas, así como el ensayo Una habitación propia. En este texto, que fue escrito en 1929, pero redescubierto por las feministas de los años 70, afirmaba que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Y una reivindicación ya prácticamente propia es una figura nacional como Clara Campoamor, especialmente conocida por haber conseguido el voto para las españolas durante la Segunda República, en concreto en el año 1931, aunque no fue ejercido hasta las elecciones de 1933. Pasó de ser una de las primeras mujeres abogadas de la época a participar en política, y también trabajó como escritora y defensora de los derechos de la mujer. Tuvo que exiliarse durante la Guerra Civil y vivió en Argentina y en Suiza, donde murió en 1972. Entre su obra destaca El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Su figura, silenciada durante décadas, fue rescatada, entre otros, por el periodista Isaías Lafuente en su libro La mujer olvidada, Clara Campoamor y la lucha por el voto femenino, adaptado a la pequeña pantalla en el año 2011. A mediados del siglo XX aparecen otros nombres imprescindibles dentro de toda la genealogía feminista. Simone de Beauvoir es una escritora, profesora y filósofa francesa que prácticamente no necesitaría presentación y que también se la reconoce por ser defensora de los derechos humanos y, por supuesto, feminista. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Se vendieron más de 22.000 ejemplares en la primera semana. Causó escándalo y fue objeto de debates literarios y filosóficos. Se convirtió en el marco teórico esencial para las reflexiones de las fundadoras del movimiento de liberación femenina. Definió el feminismo como una manera de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Entre sus frases más conocidas se encuentra: no se nace mujer, se llega a serlo. Otro nombre esencial dentro de estas autoras del feminismo en el siglo XX sería Betty Friedan, teórica y líder feminista estadounidense de las décadas de los 60 y 70. Escribió La mística de la feminidad, una obra clave en la historia del pensamiento feminista y considerada como uno de los libros no ficción más influyentes del siglo XX. La obra de Friedan avanzó problemas y se adentró por primera vez en campos de investigación que posteriormente fueron claves. En La mística de la feminidad habla del malestar de origen desconocido experimentado por muchas amas de casa norteamericanas. Entre otras, destacan en este libro frases como: una mujer debe poder decir, y sin sentirse culpable, quién soy y qué quiero de la vida. El peor enemigo de una mujer es su abnegación, o quién sabe lo que las mujeres podrán llegar a ser cuando finalmente sean libres de ellas mismas. Por otro lado, Kate Millett comenzó su carrera como divulgadora del feminismo en los años 60. Natural de Minnesota, logró su mayor éxito con el libro Política sexual en 1970. Una obra que recoge la idea de que el patriarcado no deriva de la esencia humana, sino que tiene un origen histórico y cultural, siendo los hombres y las mujeres iguales en esencia, tanto intelectual como emocionalmente. Se la considera como una figura que sembró la semilla del feminismo como actualmente se conoce. Entre sus ideas destacan las frases que sobre el patriarcado apoyado en los principios fundamentales del macho que domina sobre la hembra y el macho de más edad que domina sobre el joven. Uno de los mitos favoritos de la mentalidad conservadora, según Kate Millett, consistiría precisamente en que toda mujer es una madre en potencia, y también afirmaba que somos mujeres, somos un pueblo sometido que ha heredado una cultura ajena. Pasando un poco más al ámbito nacional, no faltan los nombres españoles. En primer lugar podríamos destacar a Lidia Falcón, abogada, periodista y escritora. El feminismo y la lucha social le vienen de cuna, ya que es hija, nieta y sobrina de mujeres que abanderaron luchas sociales, políticas y sindicales, así que ella afirma que lo suyo no tiene mérito. Fundadora del Partido Feminista, ha dedicado su vida también a la escritura, con un total de 39 obras, algunas de las cuales son consideradas piezas fundamentales del feminismo en España. Sostiene que no es verdad que la gente rechace el feminismo, sino que esta idea pertenece a un reducto patriarcal y del pasado. Según Falcón, lo primero es acabar con la violencia contra las mujeres, porque mientras se permita y no nos protejan, el patriarcado seguirá al mando, y, por supuesto, también es necesario acabar con la violencia en todas sus formas. En sus propias palabras, el avance de las mujeres es el más importante que ha vivido la sociedad española. Salir del pozo de miseria y dolor de la dictadura y encontrarnos como estamos ahora ha sido un gran progreso. Pero si no seguimos en la lucha, no hay ningún derecho que no pueda ser derogado. Lo que está claro es que solamente podremos avanzar en la igualdad con un sistema democrático. María Tello es una jurista y feminista española, considerada como una de las 100 mujeres más importantes del siglo XX por su defensa de los derechos de la mujer. Es autora del libro Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer. Mantuvo correspondencia con Clara Campoamor. Perteneció a varias asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales que tenían entre sus fines la defensa de los derechos de las mujeres. Por otro lado, Celia Morós es una filósofa, escritora y ensayista española, teórica del feminismo. Es un referente clave en el llamado feminismo de la igualdad. Su libro, Hacia una crítica de la razón patriarcal, constituye un nuevo enfoque desde la perspectiva de género de la filosofía al poner de manifiesto los sesgos del androcentrismo y reivindicar una revisión crítica por parte de las mujeres de la misma. También afirma que el feminismo es todo un pilar de la sociedad democrática, ya que, en sus propias palabras, cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo. Amelia Valcárcel es una filósofa española. Su vida académica tiene dos vertientes, por un lado la filosofía y por otro el feminismo. Dentro del feminismo filosófico se la considera parte de la corriente de la igualdad. El libro en el que realiza su más nítida aportación a la teoría feminista es Feminismo en el mundo global, publicado en 2008. En este sentido, critica especialmente la situación discriminatoria en la que se encuentran algunas mujeres. De esta manera, afirma que la feminización de la pobreza es un hecho, la falta de oportunidades de empleo acordes con la formación, otro, el acoso y, cuando cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible parece ser el de no haber tenido la previsión de nacer con otro sexo. Laura Mulvey. Además, el feminismo ha hecho incursiones en otros campos, como el cine o la literatura. Laura Mulvey es uno de los mejores exponentes de la crítica cinematográfica feminista. Sostiene que el cine tradicional se construye en torno a la mirada masculina, reproduciendo así los valores característicos del patriarcado y relegando a la mujer a la categoría de simple objeto para ser observada. Destaca su obra Placer visual y cine narrativo. Por otro lado, Griselda Pollock es una teórica de las artes visuales e historiadora del arte especializada en estudios feministas poscoloniales. Es autora, entre otros, de títulos como Visión y diferencia, Feminidad, feminismo y las historias del arte. Se caracteriza por su innovación teórica y metodológica y está considerada como una de las personalidades más influyentes del arte moderno, así como de los estudios de género. Thank you. Ya a finales del siglo XX siguen apareciendo mujeres que han contribuido enormemente al desarrollo del feminismo, cada una de ellas desde su propio campo. Shulamit Firestone es una escritora de origen judío considerada una figura central en el desarrollo temprano del feminismo radical canadiense, también conocido como feminismo científico. Firestone cree que la revolución de las mujeres para controlar los medios de reproducción es paralela a la revolución del proletariado para controlar los medios de producción. La primera, la revolución para controlar los medios de reproducción, sería técnicamente posible en la actualidad gracias a avances como la píldora, el aborto o la reproducción asistida. Carol Adams es una escritora feminista y defensora de los derechos animales. Su obra se centra en los vínculos que existen entre la opresión de las mujeres y de los llamados animales no humanos. Entre sus libros más conocidos destacan Política sexual de la carne, una teoría crítica desde el feminismo vegetariano y también La pornografía de la carne. Judith Butler es una filósofa que ha realizado importantes aportaciones en el campo del feminismo. Es autora, entre otros, de títulos como El género en disputa o Feminismo y la subversión de la identidad. Defiende que las categorías femenino y masculino, o lo que es lo mismo, los roles de género, son construcciones sociales y no roles naturales. De esta manera, plantea que el sexo se construye socialmente, cree que la subjetividad es una construcción y que el hecho de apegarse a una sola identidad puede llegar a oprimir a la identidad misma. Germaine Greer es una académica y locutora australiana mundialmente conocida por su libro La mujer eunuco. De ideas muy controvertidas, es famosa por comunicar abiertamente sus propias experiencias sobre la violación, el lesbianismo, los matrimonios fallidos, el aborto o la menopausia. Según ella, lo personal sigue siendo político. La feminista del nuevo milenio no puede dejar de ser consciente de que la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima de todas, la relación con el propio cuerpo. Marina Subirats es una socióloga y política española. Experta en sociología de la educación y sociología de la mujer, es especialmente conocida por sus trabajos sobre la coeducación. Entre sus libros destacan Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta, y el más reciente, Forjar un hombre, moldear una mujer. El pasado año fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid a propuesta de la Cátedra de Estudios de Género, así que nos pilla bastante cerca, protagonizando el primer acto de este tipo en el campus palentino de la Yutera. Por otro lado, Ana de Miguel es una filósofa y feminista española conocida por ser muy crítica con el sistema neoliberalista. En su obra Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, afirma que esta ideología convierte la vida en mercancía, incluyendo a los seres humanos, y denuncia especialmente la industria del sexo. Según ella, muchas mujeres se constituyen en agentes feministas insobornables, luchando para llevar el feminismo a su puesto de trabajo ya en la sociedad. François Dobon es la creadora del término ecofeminismo. Esta escritora reclamaba el cuerpo femenino como propiedad de una misma, lo que le llevó a criticar el peligro que suponían para la salud algunos pesticidas, fertilizantes o incluso el exceso de medicación. Entre su extensa obra, con más de 50 títulos, destacan los ensayos El feminismo o la muerte y Las mujeres antes del patriarcado. Otro nombre que nos queda bastante cerca es el de Alicia Puleo, pionera en el ecofeminismo. En su nuevo libro Ecofeminismo para otro mundo posible, proporciona una visión sólida, madura y práctica de los retos que afrontamos día a día para construir una sociedad más ética y sostenible. Según esta autora, es imposible pensar en otro mundo posible sin tener muy presente la desigualdad del reparto de la tierra. Apenas el 1% de la propiedad de la tierra está en manos de las mujeres. De acuerdo con ella, las mujeres unidas tenemos mucho que decir y somos decisivas para dar un giro global al futuro. Para Alicia Puleo, el feminismo es la demanda de igualdad y respeto entre los dos sexos. De este modo, uno de los objetivos del ecofeminismo sería la educación en valores. Cree que una de las asignaturas pendientes que tenemos es la puesta en práctica de una educación emocional ecológica y que la razón necesita de la pasión para cambiar el mundo. Otro nombre especialmente conocido es el de Yolanda Domínguez, una artista muy crítica con el género y el consumo, especialmente famosa por su aportación al movimiento Arte en Acción. Trabaja con la ironía y la descontextualización y anima al espectador a tomar parte en la obra. Su trabajo más conocido es seguramente Poses, en la que diversas mujeres imitan anuncios de famosas firmas de moda en la vida real para demostrar lo ridículos que resultan. Por último, no podemos dejar de mencionar a Nuria Varela, escritora, reportera y profesora especializada en la violencia de género, tema al que dedicó su tesis, en la que incluye gran cantidad de historias de vida de mujeres que han pasado por esta experiencia. Es especialmente conocida por su libro Feminismo para principiantes, que ha sido adaptado recientemente en forma de novela gráfica, aunque también ha publicado Íbamos a ser reinas y La voz ignorada, Este último sobre el tristemente célebre caso de Ana Orantes. Nuria Varela define el feminismo como una linterna. Su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Hasta aquí esta genealogía de mujeres feministas, que no pretende ni mucho menos ser exhaustiva, sino animar a todos y todas a investigar un poco más sobre estas mujeres y sus compañeras. Para seguir adelante, a veces la lucha por la igualdad debe echar la mirada atrás, y eso esperamos haber conseguido hoy. Desde aquí, muchas gracias a todas.
Gracias a ti, Cristina, por esta genealogía de mujeres, porque yo creo que, como tú acabas de decir, es una breve pincelada de cada una de estas feministas que invita a nuestra audiencia a seguir profundizando, conociéndolas muchas más. Gracias. Como decíamos, Cristina Zapatero Flórez está haciendo un posgrado en la Universidad de Valladolid, con un título muy largo, dilo tú ahora.
Especialista en estudios de género y gestión de políticas de igualdad.
Bueno, temas que se necesitan mucho para los nuevos tiempos.
Totalmente.
Y si queremos que el pacto contra la violencia de género se cumpla, se necesita formación en este campo, ¿no?
Por supuesto.
Como decía también al principio, forma parte de las prácticas que ella tenía que hacer en este posgrado. Esperemos que te vaya muy bien y que puedas profesionalmente dedicarte a ello.
Gracias.
Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en estas miradas feministas.